Oh nuestro Dios, te damos gracias que en tu gracia y en tu amor has hablado a nosotros. Has hablado a nosotros por medio de tu palabra escrita, la Biblia, y por medio del Verbo encarnado, tu Hijo amado Jesucristo, quien revela a nosotros toda tu gloria perfecta. Gracias, oh Señor, que cuando tu palabra permanece en nosotros, produciremos mucho fruto. Y por eso, Señor, venimos a ti para aprender de ti, para conocerte y para beber de tu palabra en una manera que por poniéndolo en práctica, por tu Espíritu Santo, nuestras vidas serán fructíferas de obediencia, amor, gozo y todo eso para tu gloria. Señor, venimos a este pasaje como venimos a cada pasaje en tu perfecta e infinita palabra, humildemente confesando que en nuestras aptitudes no podemos comprender ni aplicar la profundidad de tu verdad. Necesitamos tu Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Cristo en nosotros para capacitarnos de vivir esta palabra. Oh Señor, no soy digno, no soy capaz, pero habla por medio de mí, habla por medio de tu palabra, expresando tus verdades eternas para cambiarnos, de tener, experimentar vidas intercambiadas con la vida de Cristo, vidas vivido en unión con Cristo, permaneciendo momento tras momento. Ayúdanos, oh Señor, permítanos para tu gloria de vivir vidas fructíferas, conectados vitalmente por fe con Cristo. Es en su nombre y para su gloria que oramos. Amén. No sé si los jóvenes recuerden, hace varios años, Michael nos invitó a leer un verano una biografía del misionero Hudson Taylor. Él fue un misionero muy fructífero para la gloria de Dios en China. Por medio de él, Dios abrió la puerta a millones de personas en China, en el interior del país. Y su hijo escribió su biografía, y en esta biografía él describe lo que él dice es el secreto de su poder. No es un secreto, porque es revelado en la palabra de Dios. Pero él describe su vida como una vida intercambiada. Como está descrita en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. En este libro, hablando del diario del hermano Hudson Taylor, su hijo escribe esta experiencia que tenía Hudson Taylor cuando él estudió nuestro pasaje de hoy, Juan 15. Estas son las palabras de Hudson Taylor. Mientras pensaba en la vid y los pámpanos, que luz vertió el bendito Espíritu directamente en mi alma, vi no solo que Jesús nunca me dejará, sino que soy miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. La vid no es simplemente la raíz, sino todo, raíz, tallo, ramas, ramitas, hojas, flores, frutos. Jesús es 10,000 veces más de lo que hemos soñado, deseado o necesitado. Oh, la alegría de ver esta verdad. Oro para que los ojos de tu comprensión también se iluminen, para que puedas conocer y disfrutar las riquezas que libremente nos da en Cristo. En otras palabras, el poder del ministerio de Hudson Taylor no fue Hudson Taylor. Fue Cristo viviendo por medio de Hudson Taylor. Y lo que queremos hoy es ver la grandeza de Cristo en nuestro pasaje y experimentar y vivir vidas fructíferas como Hudson Taylor, no porque él es un héroe, pero porque Cristo no cambia. Es el mismo Cristo, la misma vid, a quien podemos ser conectados por fe y vivir vidas fructíferas y gozosos como la vida de este misionero. En nuestro pasaje, quiero revisar rápidamente los primeros tres versículos y después entrar en el texto de hoy, ¿cuáles son Juan 15, 4 a 8? Por favor, pasa conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, y voy a comenzar en versículo 1. Dice Cristo a sus discípulos en el aposento alto: yo soy la vid verdadera. Recuerda que en el Antiguo Testamento Israel fue comparado como una vid, pero una vid que no produjo buen fruto. Entonces Cristo está diciendo: yo soy el verdadero Israel. Yo soy el verdadero pueblo de Dios. Y el punto para nosotros es, si queremos ser parte verdaderamente del pueblo de Dios, tenemos que ser conectados a Cristo por fe. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro vid que Dios acepta, sino Cristo. Y Cristo, el verdadero vid, es nuestra salvación. Él continúa: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Dios Padre es el viñador, quien está siempre limpiando la iglesia, los pámpanos conectados a la vid. Recientemente hemos experimentado el viñador limpiando su iglesia. Y este duele cuando, hermanos amados, el viñador tiene otras partes de la vida donde va a cortar y reconectarles. Este nos causa tristeza. Pero debemos recordar la razón por qué Él da eso, hace eso. Versículo 2 otra vez: lo poda para que dé más fruto. Esperamos en Dios, quien por estos tiempos difíciles va en el fin producir más fruto para su gloria. Versículo 3. Vosotros ya estáis limpios. Es una versión de la misma palabra de que Dios poda, Dios nos limpia, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si la palabra de Cristo, de que vamos a hablar hoy, si la palabra del Evangelio mora en nuestros corazones por fe, en los ojos de Dios ya somos limpios. Aunque cada uno de nosotros, cuando vemos nuestras vidas, vemos, no somos limpios, somos pecadores. Pero en los ojos de Dios, si creemos en Cristo, somos limpios, perdonados, justos, en Cristo, conectado con la vid, quien es Cristo. Con estas verdades como la base, en nuestro pasaje, Cristo se mueve al mandamiento, que es versículo 4, permaneced en la vid. Todo el resto que sale es una expresión de qué significa permanecer en la vid. Y cómo debemos, cuál es nuestra responsabilidad en permanecer en la vid. Y por qué permanecemos en la vid. Vamos a ver esto tres por partes. En versículos 4 a 6 vamos a ver que nuestra mayor necesidad como cristianos es permanecer en la vid, quien es Cristo. En versículo 7 vamos a ver prácticamente, no en el abstracto, pero prácticamente cómo, cuáles son los medios de permanecer en la vid. Vamos a ver qué son cosas claras y reveladas: la palabra de Dios y oración. Y finalmente en versículo 8 vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué es la meta encima de todo que Dios tiene por nosotros? Su meta por nuestras vidas y por permanecer en la vida es para su gloria. Y la única manera en que podemos producir fruto que es aceptable a Él, y si nuestra intención, nuestro propósito más alto es su gloria en Cristo. Entonces, entramos en el texto, en versículo 4. Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una advertencia rápidamente. Al principio, muchas veces es así en Juan, cuando Jesús introduzca un tema, explota la mente. No podemos conectar todos los pedazos. Y poco a poco es menos abstracto y más concreto. Pero al principio explota la mente, pero espera, creo que será más claro cuando avanzamos en el texto. Él dice, permanece de mí y yo en vosotros. ¿Qué significa eso? Cristo está hablando de una conexión mutua entre el creyente y Cristo, como un pámpano conectado a la vid. Si uno piensa, imagina una vid y los pámpanos conectados, no es exactamente claro a dónde termina la vid y a dónde comienza el pámpano. Son vitalmente conectados, son separados, pero son en un tipo de unión que son en una forma inseparados. Cuando creemos en Cristo, somos unidos a Cristo en una forma en que no podemos exactamente determinar a dónde terminamos y a dónde comienza Jesús. La razón por eso es como hemos visto en Gálatas 2:20. Cuando creemos en Cristo, morimos a nuestro anterior yo y somos nuevas criaturas. Hechas nuevas, conectadas con Cristo, uno con Cristo, en una forma, no es nosotros quien vive, es Cristo quien vive en nosotros. O como habla Hudson Taylor, de la vida intercambiada por la vida de Jesús. Esta unión que tenemos con Cristo es una unión con toda la Trinidad. Sabemos que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 20, Jesús dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Jesús el Hijo está en el Padre, conectado con el Padre, uno con el Padre. Y vosotros en mí. Si creemos en Cristo, estamos en Jesús y Jesús está en el Padre. Y dice, y yo en vosotros. Explota la mente. Jesús está en el Padre está en el Hijo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. No puedo dibujarlo, no puedo imaginarlo concretamente. Es una realidad. Es algo espiritual, Dios es espíritu, no puedo comprender. Y falta el tercer persona de la Trinidad, ¿no? Versículo 26 de capítulo 14. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La promesa del nuevo pacto es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a morar en nosotros. Seremos su templo. El Espíritu está en nosotros, estamos en Cristo. No entiendo cómo dibujar todo. Y por eso, mejor como Cristo describe, es una vid y los pámpanos. Estamos conectados vitalmente con Cristo. Y no puedo explicar más que eso. Pero lo que podemos entender por seguro es cómo uno puede ser conectado vitalmente con Cristo. Pasa conmigo a Juan 20. Juan 20, versículos 30 y 31, describen el propósito por qué Dios nos dio el Evangelio de Juan. ¿Qué es el mensaje central y el propósito de este Evangelio? Dice Dios, versículo 30, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La aplicación en total de este libro de Juan es que entendemos quién es Cristo y no solamente entendemos con nuestra mente, pero que creemos con todo nuestro ser, que confiamos totalmente en Cristo, que rendimos toda nuestra vida a Cristo, sabiendo que cuando rendimos todo a Él en fe, tengamos vida eterna, que es conocer a Dios, que es ser conectado a la vid y tener su vida fluyendo en nosotros por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos ser conectados a la vid de Jesús? Solamente por fe. Y cuando creemos en Cristo, o en términos de Juan 3, cuando somos nacidos de nuevo, nacidos de lo alto, recibimos su vida, una conexión vital con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Y qué es la evidencia de esta conexión? Regresamos a capítulo 15, versículo 4 otra vez. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué significa para permanecer en la vid? Es depender constantemente en Cristo por nuestra vida. Es beber continuamente de su vida. ¿Cómo podemos ser conectados a Cristo? Creer en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? Es ver que no somos nada ni nadie, no tenemos vida nosotros. Necesitamos Cristo por todo. Y permanecer es quedar ahí bebiendo de su vida, recibiendo su vida en dependencia total en Él. Porque aparte de Él no podemos hacer nada. Si cortamos un pámpano de la vid, es muerto en este momento. Muerto, no tiene vida y rápidamente se seca y regresa al polvo. Aparte de Cristo, no tenemos vida en nosotros. Toda la vida que tenemos recibimos de Cristo. Y permaneciendo es conscientemente y a veces inconscientemente, pero recibiendo su vida, dependiendo en Él todo el tiempo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nota el contraste ahí. Hablando en absolutos, hay los que producen mucho fruto y los que no producen fruto. Y no hay algo en medio, en esta ilustración. ¿Por qué? Por tan poderoso es la vida en la vid. Si somos conectados a Cristo, bebiendo de Cristo, nuestras vidas serán cambiadas. Va a ser mucho fruto, vamos a ver, fruto de amor, fruto de gozo, fruto de obediencia. Pero si no somos conectados a Él, no producimos nada. Esta es una fuerte corrección a mí, porque creo la mentira muchas veces que con mis habilidades, con mis buenas intenciones, puedo hacer algo. Y este es falso. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambiar nuestra pareja? O cambiar nuestros hijos, o cambiar nuestras vidas, un área de pecado en nosotros. Y tratamos y tratamos y tratamos y cada vez fallamos. O tal vez tenemos un poco de éxito, pensamos y ya, lo peor el próximo día. ¿Por qué? ¿Por qué no permanece el fruto? Porque si no estamos dependiendo vitalmente en Cristo, si Él no está quien está produciendo el fruto, no podemos producir fruto real. Solamente Cristo puede hacerlo. No es nuestra obra para cambiar nuestra pareja. No es nuestra obra para cambiar nuestros hijos. Al fin de cuentas, no es nuestra obra. Quiero tener cuidado porque tenemos responsabilidad. Pero al fin de cuentas, en su soberanía, es solamente Cristo quien puede cambiarnos. Somos totalmente dependientes en Él. Para nosotros es para dar cuenta de nuestra dependencia. Y venir a Él momento tras momento, rendiendo todo nuestro ser delante de Él, pidiendo que Él nos cambie. Por esa razón, un mentor mío me animó comenzando el ministerio, pero todos nosotros somos siervos. Y todo lo que hacemos diariamente debe ser servicio al Señor. Y él me dijo, antes de decir cualquier cosa, antes de mandar un texto, antes de abrir la Biblia, ora, ora. Que Dios haga lo que está tratando de hacer. Y que Él lo hace para su gloria. La vida intercambiada es una vida, como vamos a ver, de mucha oración. Pidiendo momento tras momento, constantemente, Señor, dependo en ti, soy un pámpano, eres la vid, no puedo producir fruto aparte de ti. Ayúdame en todo lo que hago, en todo lo que digo, en mis actitudes, en mis pensamientos, hacerlo, que tú lo hagas por medio de mí. Solamente soy por medio de mí, tú obras, tú en mí y no yo. Y Él lo hará. Él quiere, al fin de cuentas, que no nosotros viviendo, pero Él viviendo en nosotros y la vida que vivimos, vivimos por fe en el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros. Si no vivimos así, ¿qué es la otra opción? Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Este es nada más que un fuego eterno. De dolor eterno, separación del Señor. No puedo explicar todo eso. Como los, en versículo 2, que eran conectados a la vida en una forma, han sido quitados y tirados en el fuego. Como hemos explicado la semana pasada, los elegidos, los eternamente elegidos, no pueden perder su salvación. Somos seguros en las manos de Dios. Pero lo que este demuestra es que hay falsos discípulos, falsos creyentes, que en una forma son conectados a Cristo, pero no produzcan fruto. Y dan evidencia que son falsos discípulos. Y son tirados en el fuego. Entonces, este debe causarnos primero de temblar. De evaluar nuestras vidas. Realmente. Dios no está jugando aquí. En amor, Él está avisándonos. Va a venir el día de juicio. Estamos preparados. La evidencia que somos preparados por ese día es fruto en nuestra vida. Escucha bien eso. La razón por qué somos listos no es porque hay fruto. Y Dios evalúa el fruto y dice, pues hay más buenas obras que malas obras, entra en mi gloria. No. La única manera en que podemos ser salvos, en que podemos ser limpios en los ojos de Dios, no es porque somos perfectos. No es porque hemos hecho más buenas cosas que malas cosas. O hay suficiente amor y suficiente gozo. No es por el fruto que somos salvos. La única manera en que podemos ser salvos es si somos conectados a la vid. Y esta conexión es por fe en Cristo. Solamente los que son conectados a Cristo por fe son salvos. Y todos que son conectados a Cristo por fe son salvos. Y la evidencia que somos verdaderamente conectados a este vi por un fe vital y real, es que producimos fruto. Conoceremos los árboles por su fruto. Entonces, si vemos en nuestras vidas que no hay fruto, no debemos enfocarnos en cómo voy a producir más fruto. Debemos primero regresar al punto de conexión vital con Cristo y decir, en verdad he creído en Cristo. En verdad creo que soy un pecador y que Cristo murió por mí en la cruz y resucitó el tercer día. En verdad creo que Él es el Rey del universo y mi Rey personal, y entrego mi vida en sus manos. A donde Él desea, me voy. Lo que Él dice, este es mi mandamiento. Hemos rendido todo a Cristo. Si no, y no vemos el fruto, debemos no enfocar en cómo voy a, primero, luchar contra este pecado. Cómo voy a ser más fiel en asistir a la iglesia, más fiel en leer la Biblia. No, primero, he creído verdaderamente en Cristo y rendido mi vida a Él. Entonces, en versículos 4 a 6 hemos visto que nuestra mayor necesidad es permanecer en la vid. En otras palabras, es imposible vivir la vida cristiana aparte de Cristo. Debe ser muy obvio, pero a veces olvidamos este verdad tan básico. Tratamos de vivir la rutina cristiana o producir los frutos cristianos, pero aparte de una conexión vital, una conciencia de dependencia constante en Cristo todo el tiempo. Cristo es, aparte de nuestra conexión con Cristo, es imposible la vida cristiana. El segundo sección, en versículo 7, viniendo a ser más concreto, es cómo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Y vamos a ver dos cosas básicas. Primero, es la palabra de Dios. Y segundo, es oración. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. La primera cosa que quiero notar aquí es la conexión intercambiable entre Jesús y su palabra. Nota lo que dice en versículo 5 otra vez. El que permanece en mí y yo en él. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. El intercambio es entre nosotros y Cristo. Nosotros y Cristo. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay una conexión aquí entre Cristo y su palabra, en que si su palabra permanece en nosotros, es Cristo quien permanece en nosotros. Este nos causa recordar capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, y tabernaclizó entre nosotros. Jesús es el verbo encarnado, y la Biblia es el verbo escrito, pero son uno. Y cuando la Biblia mora en nosotros, habita en nosotros, cada cuarto en la casa del templo de nuestro ser es lleno con la Biblia, con la palabra de Dios. Es Cristo mismo quien está viviendo en nosotros. Hay algo muy práctico en eso. Si queremos más de Cristo, si queremos conocer a Cristo mejor, si queremos experimentar más de la llenura del Espíritu, tenemos que llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es como la savia que fluye y alimenta los pámpanos conectados a la vid. Pasa conmigo, por favor, a Salmo 1, el primer salmo que creo que muchos ya tienen de memoria y es un bueno para memorizar y meditar porque es su punto. Salmo 1:1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Mi vecino no le gustaba a mi otro vecino por varias razones, pero parte de eso fue porque él no cuidó por su yarda. Y un vecino por un lado, pues pasó mucho tiempo en su yarda y dándole agua y cuidando muy bien y no le gustaba que el otro vecino no lo hizo. Y por eso, como ser un poco pasivo, agresivo, un día el tercer vecino planteó dos árboles en cada lado de su yarda. En el lado más cerca a mi primer vecino, siempre cuando él estaba dando agua a sus plantas, también dio agua a uno de esos árboles, pero no a la otra. Para demostrar a él, no estás cuidando por tu árbol. Y al principio crecieron casi lo mismo. Pero en un mes, dos meses, podía ver un poco que uno estaba creciendo, el otro no. Y 5 años después, el primer árbol fue grandote y la otra fue muerto. Y él estaba siempre, lo poco más que estaba avanzando, él estaba sonriendo y todo eso. Y fue muy malo, pero buena ilustración. Que el árbol que recibe el agua, crece. Pero el árbol que no recibe el agua o la savia de la palabra, no crece. ¿Cómo bebemos de la palabra de Dios? Bebemos por leerlo diariamente. Debemos leer la Biblia como nuestra vida depende en leer la Biblia, porque así es. Dependemos en este más que el pan de la vida. Necesitamos comer de cada palabra que sale de la boca del Señor. Necesitamos memorizar la palabra. Yo sé que muchos de nosotros, mis hijos pueden hacerlo todo el día, y lo más avanzado que soy, lo más pelo gris, un poco más difícil, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue atacado por Satanás, Él usó la espada de la palabra, memorizada. Lo mismo por nosotros. ¿Cómo luchamos en la tentación? Con la espada de Dios. Si hay un área de nuestra vida en que estamos siempre cayendo o a veces pecando, pero una área de debilidad en nosotros espiritual, buscamos en nuestras Biblias versículos que tocan este tema. Memorízanlo, ponenlo en nuestra mente para que seamos listos. Cuando viene la tentación, la mentira de Satanás, luchamos con la espada de la verdad. Cristo en Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, mi palabra es verdad. ¿Cómo seamos santificados? Es ser preparados con la verdad de la palabra, luchando contra las mentiras de Satanás. Y estas mentiras no vienen como un diablo así hablando en nuestras orejas, vienen por muchas personas alrededor de nosotros, vienen del interior de nosotros a veces, y especialmente vienen por la televisión, por el internet, por nuestros móviles. Vivimos en un mundo de mentiras. Y si estamos pasando una hora escuchando las mentiras del mundo por la televisión, debemos pasar una hora en la verdad, tratando de corregir y entender mejor cómo es la verdad. Pero tan fácilmente podemos cerrar nuestros ojos y cerebros a la verdad y escuchar cómo no fue peligroso las mentiras del mundo. Y también debemos, según Salmo 1:2, meditar en la palabra, regresar vez tras vez a la palabra. Y esto es importante porque parte de cómo permanecemos en la vid, como parte de permanecer en la palabra, no es que lo leemos y ya pasamos con nuestra vida, pero que quedamos allí, que tiene un hogar en nuestra mente y sentamos con la palabra, escuchamos de la palabra, lo permitimos penetrar nuestro ser hasta que renueva nuestra mente. Fácilmente vivimos en nuestra fuerza, necesitamos regresar a la verdad, que Él es la vid, soy el pámpano, meditamos en esa verdad para que penetre nuestro ser. Con facilidad podemos decir, oh sí, yo sé, Jesús es la vid, soy un pámpano, pero yo sé que no entiendo qué significa eso. En un nivel muy... No muy profundo lo entiendo. Y lo más que meditamos en eso y oramos sobre el pasaje, penetra en nuestro corazón. Y leyéndolo, memorizándolo, meditándolo, todo eso no funciona para nada si no lo obedecemos. Versículo 10 de Juan 15, regresando a nuestro pasaje. Juan 15, 10 dice... Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Tan indispensable es el obedecimiento. Podemos tener todo el conocimiento de la Biblia, pero si no lo ponemos en práctica, si somos solamente oidores y no hacedores de la Biblia, somos hipócritas. Y Dios odia hipócritas. Regresando a la ilustración de la vid, Él quiere que la savia de su palabra penetre en nuestro ser y produzca mucho fruto. Pero si la palabra está entrando en nosotros como savia y decimos, sí, pero no quiero obedecer en esta área, estamos constriñendo, ¿y qué será el fin? Que secamos y eventualmente se morimos. Y tantas veces esto ha ocurrido. Personas supuestamente fuertes cristianos, pero un área de pecado en su vida ha crecido como un cáncer y se secan y se mueran. Y por eso necesitamos seguir la palabra de Cristo en 1 Juan 1, 9. Que si pecamos, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo que necesitamos por producir mucho fruto es que no solamente leemos la palabra, meditamos en la palabra, pero que obedecemos la palabra y produciremos una vida fructífera. Pero si no lo obedecemos, no vamos a recibir la savia con el mismo poder y al fin moriremos. La palabra es esencial por permanecer en Cristo. Y segundo es la oración. Dice versículo 7 otra vez de capítulo 15. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Por los que han asistido a las últimas dos reuniones de oración, hemos meditado un poco en esos versículos. No tengo mucho más decir aquí, más que decir que esta es una promesa grandísima. Y al mismo tiempo que viene con condiciones. Léelo otra vez. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En otras palabras, si estamos recibiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La condición en este contexto es que su palabra nos llena y que estamos obedeciéndolo. Si estamos en rebelión contra Dios y al mismo tiempo orando y pidiendo cosas de Dios, nuestras oraciones no pasen más que el techo del cuarto. Dios no se escucha. Tenemos que ser en comunión, obediente a Él. Versículo 16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os la conceda. Otra condición que en verdad es la misma condición. Él nos promete que todo lo que pidamos, Él nos dará si pidamos en su nombre. Este no significa que al fin de la oración decimos, en el nombre de Jesús, amén. Uno puede decir eso para recordarnos por qué podemos orar a Dios, por qué Él nos escucha, porque Jesús es nuestro mediador, no es por nuestros méritos, pero por los méritos de Cristo intercediendo por nosotros que Dios nos escucha. Es apropiado decir eso. Pero no es como estas palabras son palabras mágicas, que Dios tiene que darnos todo lo que decimos porque hemos usado el frase mágico. Pero más, incluyendo que Jesús es nuestro mediador, pero pidiendo en el nombre de Jesús significa con las prioridades de Cristo. ¿Cuáles son las prioridades de Cristo? Cristo enseñó a sus discípulos cómo orar. Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad aquí en la tierra como está en los cielos. Dios promete que si oramos así, con nuestra voluntad intercambiado con la voluntad de Cristo, la palabra de Cristo llenándonos hasta el punto en que pensamos como Cristo, deseamos lo que desea Cristo, nuestro deseo será para la gloria de Dios, será para la santificación de su nombre, será que su reino venga a esta tierra, que muchas almas vengan a conocerle, que nuestras vidas sean cambiadas y que sea mucho fruto en nuestra vida. Estas serán nuestras prioridades, más que un carro nuevo, más que mejor salud, más que una casa nueva, será por los frutos del Espíritu en nuestra vida y la salvación de los perdidos. Y cuando oramos así, podemos pedir lo que queramos y Él va a responder. Él va a contestar en una manera muchísima más grande que podemos imaginar. Dios puede salvar millones de personas y aquí estamos orando por una persona, otra persona. Sí debemos hacer eso. Debemos orar por cada alma individualmente y también orar grandemente por cosas que parecen a nosotros imposibles, porque nada es imposible por Dios. Debemos orar por la persona que parece lo más dura, que nunca va a creer, pero Dios salvó a Pablo. Y puede salvar a esta persona. Dios salvó a nosotros, muertos en nuestros pecados. Dios hace milagros. Esta mañana, muchos conocen Stephen y Ellen, los hermanos de Michael y Kimberly. Y recibieron noticia de los médicos que no podían tener hijos. Decidieron dedicarse a la oración y traerlo a la iglesia para orar. Y Dios contestó sus oraciones. Aunque los médicos dijeron, imposible para tener hijo. Tenían hijo. Ahora tienen dos hijos. Y hace 18 meses, hace dos años, comenzó de tener ataques de cerebro. Y no podía hablar. No podía andar y eran tan tristes, pero sabían que todo lo que somos, todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Y trajeron su hijo otra vez a la congregación por oración. Cada domingo, por casi 2 años, la iglesia oró por él. Y hace 3 meses, después de que los médicos por un tiempo dijeron, no sé, tal vez va a mejorar, no va a mejorar, no sabemos. Finalmente dijeron, no, Este no es algo que va a cambiar, va a vivir el resto de su vida así. Y Stephen y Ellen dijeron, ok. Y comenzaron de cambiar su oración, de que Dios hace un milagro de cambiarle, de que Dios ayúdale en su condición para su gloria. El próximo domingo terminó sus ataques de cerebro. Y comenzó de pensar, y hablar, y caminar. Y esta mañana él fue bautizado. Podía claramente expresar su fe en Cristo y fue bautizado. Increíble el poder de nuestro Dios. Él responde a cosas que a nosotros parecen imposibles. Nuestro Dios creó el universo. No hay nada demasiado maravilloso por él. Finalmente, para terminar, yo sé que ya es tarde. Versículo 8, la meta. La meta porque oramos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Otra vez, ¿qué es la prueba que somos discípulos de Cristo? Que damos mucho fruto. Otra vez, no por nosotros, pero porque por fe, dependiendo en Jesús, totalmente dependiendo en Él, Él produzca fruto. Pero lo que quiero enfocar es el primer parte del versículo. En esto es glorificado mi Padre. Dios verdaderamente es glorificado en nosotros cuando por Cristo producimos fruto. ¿Cuál fue la motivación por todo lo que hizo Jesús? Juan 17, 4. Jesús dice eso. Juan 17, 4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La razón por todo lo que hizo Cristo fue la gloria de su Padre. Él no vino para hacer su propia voluntad, más la voluntad de su Padre. Él se encarnó para la gloria de su Padre. Él vivió una vida perfecta, enseñó todo lo que enseñó, hizo todos sus milagros, no para su gloria, pero para la gloria de su Padre. Él se fue a la cruz en amor por nosotros y al fin y encima de todo, para la gloria de su Padre. Él fue resucitado, ascendido a gloria, para la gloria de su Padre. Él envió su Espíritu en nosotros, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que nos conecta por fe con Cristo vitalmente para la gloria de su Padre. Y ahora Jesús produzca fruto en nuestras vidas para la gloria de su Padre. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y el gran propósito, la razón por qué existimos, la razón por qué Dios nos creó, si queremos saber cuál es nuestro propósito, es claro, es glorificar a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por fe ser conectados a Cristo. Aparte de eso, es imposible glorificar a Dios. Si no creemos en Cristo, no podemos glorificar a Dios. Conectados por fe. Dependiendo en Él, recibiendo su palabra como sabia y pidiendo diariamente y constantemente por más fruto en nuestras vidas, Dios en su poder es esperando y gozoso para producir este fruto en nuestra vida. Y cuando Él produzca el fruto de obediencia, cuando Él produzca el fruto de amor, el fruto de gozo en nuestras vidas, Él recibe toda la gloria. Porque Él es el viñador. Él planteó en una forma la viña, la vid, perdón. Él nos ha conectado a Él y es Él produciendo fruto, su vida por medio de nosotros. A Él sea la gloria. Y si vivimos para que recibimos la gloria, para que otros vean nuestro fruto de amor, para que otros vean tan gozosos que somos, tan religiosos que somos, no somos viviendo dependiendo totalmente en la vid. Parte de esta conexión vital es rendiendo todo, incluyendo nuestra propia gloria, a Dios y diciendo, quiero producir fruto y quiero ver fruto en mis hijos, quiero ver fruto en mi pareja, quiero ver fruto en los perdidos alrededor de mí, quiero ver fruto en la iglesia, quiero ver fruto en esta comunidad, no para que pueda tener un nombre glorioso, pero para que tu nombre sea santificado, para que a ti sea toda la gloria. Y cuando todo es rendido a Él, Él producirá grande fruto para su gloria. Tres aplicaciones por nosotros rápidamente. Debemos evaluar, realmente evaluar nuestras vidas esta semana. Con oración y con la palabra. Hay fruto real. Y si no hay, debemos correr a Jesús en arrepentimiento, fijando nuestros ojos en Él y en su cruz, y pidiendo que por fe seamos conectados vitalmente a Él y recibimos su vida, su salvación. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos en Cristo. Segundo, si creemos en Él, si estamos dependiendo en Él, pero vemos que no estamos produciendo el fruto que Dios quiere en nosotros, hay dos cosas, dos medios que Él nos ha dado. Primero, que llenamos nuestras mentes, corazones, vidas con la Biblia. Necesitamos, cada uno de nosotros, especialmente yo, necesito leer más la Biblia. Necesito memorizar más de la Biblia. Necesito meditar más en la Biblia. Especialmente necesito obedecer mejor la Biblia. Necesitamos la palabra. Y segundo, necesitamos oración. Oración constante. Oración en las cosas grandes y pequeñas de la vida, confesando a Él, soy dependiente, dependiente constantemente, totalmente en ti. Vive tu vida en mí y en cosas grandes. Haga lo que a mí parece imposible, porque tu Hijo me ha dado la promesa que todo lo que pidamos en su nombre, Él va a responder. Oramos. Nuestro Jesucristo, gracias que tú eres la vid verdadera y que solamente en ti podemos tener vida y podemos producir fruto. Queremos, oh Señor, como iglesia, producir mucho fruto, no para nosotros, pero para la gloria de tu Padre. Pedimos, oh Señor, por limpieza en nuestras vidas, que podas áreas de pecado en nosotros para que producimos mucho fruto. Pedimos, oh Señor, por más hambre por tu palabra y más fidelidad para obedecerlo. Y pedimos, oh Señor, por oración más vivo, más dependiente y más grande, veando tu amor y la grandeza de tu poder. Gracias, Señor, que al fin de cuentas nuestra salvación no depende en nuestro fruto. Depende en ti y lo que hiciste en la cruz por nosotros. Ayúdanos, oh Señor, de confiar en ti, creer en ti con todo nuestro ser. Para tu honra y gloria oramos. Amén.